Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Saludos amigos de Cuba, les habla Alberto Müller. Este es otro programa de la serie Cuba, 60 años de Radio y Televisión Martí, dedicados a varios aspectos de la primera década del siglo XXI. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, Radio y Televisión Martí presentan esta serie que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, las denuncias a las violaciones de los derechos humanos, los matices en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el traspaso de poder de un hermano a otro, de Fidel a Raúl. El siglo XXI llega a la isla sin que se noten cambios o intentos de reformas por parte del régimen. La represión aumenta y las denuncias de violaciones de los derechos humanos y las libertades individuales son diarias. El dictador lo mismo se desmaya que resbala cuando vivía. Ahora el dictador o se llama Raúl Castro o Díaz-Canel. Nos acompañan en este programa especial como panelistas el doctor Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos, y desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, historiador y coordinador de la plataforma Nuevo País. Bienvenido a ambos, amigos y grandes cubanos que conocen mucho de su historia.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Cuba, 60 años.
Amables televidentes, como hemos venido anunciando, damos a conocer una proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba, para lo que cedemos nuestros micrófonos al compañero Carlos Manuel Valenciaga Díaz, miembro del Consejo de Estado y jefe de despacho del comandante en jefe.
Proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión. 1. Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. 2. Delego con carácter provisional mis funciones como comandante en jefe de las heroicas Fuerzas Armadas Revolucionarias en el mencionado compañero general de ejército Raúl Castro Ruz. 3. Delego con carácter provisional mis funciones como presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba en el primer vicepresidente compañero Raúl Castro Ruz. 4. Delego con carácter provisional mis funciones como impulsor principal del Programa Nacional e Internacional de Salud Pública en el miembro del Buró Político y Ministro de Salud Pública, compañero José Ramón Balaguer Cabrera.
Cuba, 60 años.
En la noche del 31 de julio del 2006, ante las cámaras de televisión cubana, el jefe del despacho de Fidel Castro, Carlos Manuel Valenciaga, leyó un comunicado donde anunciaba que de manera temporal el dictador delegaba sus funciones a su hermano Raúl Castro y nombraba a un grupo de personas para compartir entre ellas las responsabilidades que tenía Fidel Castro. Dejaba de ser el primer secretario del Partido Comunista, presidente de los consejos de Estado y de ministros, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Con razón, se dio la crisis intestinal aguda con hemorragia que le obligó a pasar por quirófano, según el comunicado oficial. No hubo parte médico y la salud de Fidel Castro pasó a ser un secreto de Estado. Además de delegar a su hermano, pasaba varias de sus funciones a otros de su entorno que irían cayendo poco a poco del Olimpo político cubano. El grupo de elegidos lo componían, además de Raúl Castro, José Ramón Balaguer, José Ramón Machado Ventura, Esteban Lasso Hernández, Carlos Laje Dávila, Francisco Soberón y Felipe Pérez Roque. Y ya con esta presentación, que es básicamente el entorno de ese momento, pues queremos que ustedes participen con nosotros. ¿Era este el testamento político de Fidel Castro?
No es necesariamente el testamento político, pero era un tratado para que la continuidad del sistema continuara, que no hubiera cambios reales en Cuba. Raúl Castro estuvo al lado de Fidel Castro por los últimos 40 y pico de años. Por lo tanto, lo que quería Fidel es la continuidad del sistema y que su hermano garantizara que la revolución no iba a cambiar, no se iba a arreglar con los norteamericanos, iba a continuar en la misma línea que él había seguido por los primeros 40 o 50 años.
Sí, coincido plenamente. Creo que puridad, lo que intentaba Fidel Castro era que nadie más tuviera el poder absoluto que él tuvo y que al mismo tiempo quedara claro de que lo que en aquel momento se pensó era la vieja generación, pues se unía a una nueva generación. Y eso explica por qué estaban Carlos Lages y Felipe Pérez Roca en ese grupo, de modo de garantizar eso, la continuidad de ese modelo de alguna otra manera, una especie de directorio que el hermano asumía el mando supremo. A mi modo de ver, aquí la repentina enfermedad de Fidel Castro, al menos públicamente, yo creo que precipitó un poco también los acontecimientos, porque yo soy de los que cree, como otros, que el diseño, si bien quería garantizar la continuidad, el diseño básicamente era hacer como una especie de bypass, es decir, gente más jóvenes que pudieran asumir totalmente el liderazgo. Pero lo repentino obligó a Fidel Castro a poner al hermano rápidamente para garantizar el control. Y eso explica, a mi modo de ver, acontecimientos que sucedieron.
Lo que es interesante es que los más jóvenes han desaparecido. Ni Valenciaga, ni Carlos Lages, ni Pérez Roque están en el poder. Los que se han quedado en el poder al lado de Raúl es la generación más vieja, con la excepción de este señor Canel, que la han nombrado presidente. Pero es la misma generación de militares que han gobernado Cuba por los últimos 40 años, con el surgimiento un poquito más del hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín, que ha surgido como una figura importante dentro del aparato militar y de seguridad. Pero no ha habido una regeneración o un cambio generacional hacia gente mucho más joven en el partido o en las Fuerzas Armadas.
Definitivamente no las ha habido. Ahora, una segunda pregunta que tiene dos partes. ¿Cuáles fueron las expectativas de ese momento, de expectativas dentro de Cuba y expectativas fuera de Cuba ante el retiro temporal que asustó a alguno de Fidel Castro?
Pues sí, yo creo que al interior las expectativas eran un poco darle un sentido de más realidad al poder. Fidel Castro vivía en la ilusión, en la utopía, en los grandes planes, en el mito de la revolución, y había perdido ya mucho contacto con la realidad. Al asumir Raúl Castro, la gente pensó, de alguna manera, los acontecimientos posteriores justificaron en algo. Lo que la gente pensaba era que el gobierno se iba a dar un golpe de realidad e iba a hacer cosas más prácticas que pudieran enfrentar los problemas de la gente, concretos, sin que, por supuesto, las expectativas de la gente fuera que Raúl Castro iba a desmantelar el régimen o iba a hacer grandes reformas estructurales, cosa que definitivamente no pasó. Pero en todo caso, yo creo que las expectativas eran estas. Y si Raúl Castro pues asumía este principio de realidad, pues la realidad misma iba a ir cambiando y se iban a abrir más oportunidades para la gente. Siempre hubo el recuerdo de la gente de aquel discurso donde Raúl Castro decía que era preferible frijoles que cañones, y de alguna manera esto se cumplió en una dirección determinada, pero nunca hace las reformas estructurales que, por cierto, han acumulado una gran cantidad de problemas en el país y de déficits que estamos arrastrando ahora.
Vamos a ver las expectativas de fuera del doctor Jaime.
Bueno, de fuera habían dos tipos de expectativas. Un tipo de expectativa que fue propagada por algunos politólogos y cubanólogos era de que Raúl era mucho más pragmático, que Raúl iba a hacer cambios estructurales, que iba a hacer cambios económicos, que Raúl no era lo mismo que Fidel. O sea, fue una línea de expectativa muy optimista de la posibilidad de cambios dentro de la isla. Los politólogos, los cubanólogos que llevamos tiempo analizando la cosa de Cuba, tomamos la posición, incluyendo yo, de que Raúl Castro no iba a hacer grandes cambios, que él dependía de una estructura militar que él no iba a desmantelar, que él no estaba dispuesto a cambiar el legado de Fidel Castro de autoritarianismo, de personalismo, de control de la economía y abrir el proceso económico y definitivamente no el proceso político. Por lo tanto, se dividió en esas dos formas y al pasar del tiempo, yo creo que la línea de que no iba a haber grandes cambios en Cuba, a pesar de los cuentapropistas y cuatro cosas que se han hecho limitadas dentro de la isla, no iba a ser un cambio real.
Estás escuchando Cuba 60 años.
El primer nombramiento de Raúl Castro fue para Ramiro Valdés como ministro de Informática y Comunicaciones. Venía de haber sido dos veces ministro del Interior, una como jefe del sector de la construcción con más poder que el ministro y después de desarrollar la industria electrónica en Cuba. Aunque a Ramiro Valdés se le conoce como el ministro del Interior, el represor. ¿Asombró este nombramiento?
Yo creo que no. Yo creo que no asombró, que era una señal de cierto reparto del poder entre lo que aquí llaman formalmente los históricos. Siempre se habló de las pugnas entre Ramiro Valdés y Raúl Castro, pero en todo caso Ramiro Valdés era un hombre de poder. Se viene desde el mismo momento de inicio del proceso político que llamaron revolución. Y es un hombre con predicamento en ciertos sectores, sobre todo los militares. Y por lo tanto, una manera de garantizar el equilibrio era poder repartir poder. Y lo ponen al frente de algo que Ramiro Valdés no sabe mucho. Claro. Pero que por hobby, de alguna manera, había desarrollado en el tiempo en el que estaba o parecía estar algo defenestrado. Era todo esto que tenía que ver con la informática, sobre todo cuando solo se estaba abriendo el proceso, no tenía todo el impulso necesario.
Jaime, yo estoy de acuerdo con
Manuel. Lo que sí quisiera agregar es que Ramiro Valdés es el Laurenti Beria de Cuba. O sea, que es una figura enigmática, una figura brutal dentro del aparato de represión de Cuba. Y el ponerlo en esa posición mandó un mensaje de Raúl Castro al pueblo de Cuba, que ahí no se mueve nadie, porque está Raúl y lo pone de ministro del Interior mañana si hace falta.
Yo estoy hablando como primer secretario. Cuando yo me enfermé, hice lo que debía hacer. Sencillamente delegué mi atribución. Usted no puede tratar de hacer algo que no esté en condición de dedicarle todo el tiempo. Si yo mismo no sabía si saldría de aquello.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Dos años después, en febrero del 2008, tras varias operaciones esporádicas y apariciones en la televisión, haciendo ejercicios o en reuniones con visitantes extranjeros, anunciaba Fidel Castro el retiro permanente. Su hermano Raúl asumía la presidencia de los consejos de Estado y ministros. Se quedaba Fidel Castro escribiendo reflexiones, lo mismo anunciando una nueva guerra mundial que afirmando que el modelo cubano no funcionaba ni para Cuba. Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado y Ministros en el 2008. ¿Se puede comenzar a contar desde entonces el proceso de control total de Raúl Castro?
Sí, yo creo que sí. De hecho, coincide con la defenestración de algunos de los que de algún modo estaban al lado de Fidel Castro y no de Raúl Castro, en el periodo anterior que describieron, o que describías bastante bien. Y recordarán que coincide con que Valenciaga, el mismo Laje, Carlos Laje, el mismo Felipe Pérez Roque, y otros de menor rango, pero también de esa generación un poco más joven, pues son alejados, incluso públicamente, del poder. Ya Fidel Castro se había visto obligado, por supuesto, hablando de las mieles del poder en algunos casos, porque ellos habían cometido errores de bulto, lo cual demostraba que no eran muy políticos en todo caso, pero al final, yo creo que si comienza ese proceso de control total de la estructura del poder por parte de Raúl Castro y su, digamos, colocación ya con toda claridad en lo que Zulicki y el mismo Pedro Rory han insistido bastante, es decir, el control de los militares comienza a hacerse mucho más claro y nítido. Probablemente eso no era la idea inicial de Fidel Castro, pero en todo caso sí era la idea de Raúl Castro, que no es un hombre de Estado propiamente, ¿no? Y la única manera de manejar mejor el asunto era pues colocarlo en el sector castrense, que daba todas las garantías de que habría una administración militar del país, como ha sucedido en ciertos ámbitos. Pero sí comienza ese proceso.
Muchas de las medidas que adopta Raúl Castro eran para quitar prohibiciones que tenía su hermano Fidel, que iban desde el comprar un teléfono celular, que inclusive el propio Fidel lo criticó en una de las famosas reflexiones, pero el hecho es que se empezaron a vender teléfonos celulares, contratar una línea de teléfono móvil, comprar una computadora, vender y comprar casas y alquilar una habitación en un hotel. Era el desmantelamiento del fidelismo económico. ¿Se puede hablar, doctor Jaime Szulicki, de reformas raulistas?
Bueno, de medidas raulistas para apaciguar a la población, resultado del internacionalismo, de la internet, de los teléfonos, ese tipo de cosas. Pero recordemos que en Cuba no se abrió la internet tiene filtros dentro de la isla, y la intranet, que es para funcionar dentro de la isla, y el internet es muy limitado, que está a mano de cierta gente, nada más de la confianza de ellos. Los teléfonos son demasiado caros, el control del teléfono es muy extenso. Por lo tanto, yo no diría que estos son grandes cambios. Estos fueron medidas, ¿cómo se llama?, pequeñas para apaciguar al pueblo en este momento.
Manuel, ¿cómo las interpretas?
Yo coincido bastante con esa visión, sobre todo mirándolo a la altura de estos momentos, a la altura de estos tiempos, ¿no? Una reforma económica en 2000, cualquier reforma económica en cualquier país del mundo bien hecha y bien pensada, toca siempre las bases estructurales de cualquier modelo, ¿no? Y es difícil no hacer reformas económicas y quedarse en el subdesarrollo. Hoy por hoy se pueden explotar tantos caminos para producir riqueza, sobre todo en un país como el nuestro, que mirándolo a la luz de la pobreza de nuestra nación, es evidente que eso no fueron reformas estructurales. Claro que parecían como grandes reformas y lo único que hacían era arrojar luz sobre el inmovilismo anterior. Está claro que, si recordarán, el síndrome de Estocolmo, si yo le doy un mendrugo de pan dentro de la prisión y luego le doy una libra de pan, parece que la libra es una reforma en relación con el mendrugo, pero sigue las mismas limitaciones. Y aquí yo creo que pasó un poco esto. Es decir, más bien lo de Raúl fue una especie de normalización del país para ponerlo en sintonía con algunas de las cosas que en el mundo son. Tener un teléfono, increíble, que no se tuviera un teléfono o fuera prohibido tener un teléfono móvil, en ningún lugar del mundo eso era prohibido. Lo mismo con la propiedad de la casa, la venta y compra de casa, de automóviles. Ese tipo de cosas tienden a normalizar y tienen un impacto económico, como lo han tenido, pero en todo caso no son las grandes reformas estructurales que todavía están pendientes. Hoy todavía eso están discutiendo, están debatiendo si abre un poco más la economía, si abre un poco más la inversión, en un círculo vicioso, totalmente absurdo, que refleja que no tienen visión de país, definitivamente.
¿Se puede hablar en este momento que comenzaba el desmantelamiento del esquema fidelista económico?
No, definitivamente el sistema que dejó Fidel Castro está intacto, con los pequeños cambios que estamos hablando que han ocurrido en la isla, pero Cuba no se está moviendo hacia una economía de mercado, Cuba no está cambiando, el sistema político continúa con la variante de que hay una influencia militar mucho más en la economía y en el control del país. Yo no veo un movimiento hacia un desmantelamiento del sistema que dejó Fidel Castro.
Estás escuchando Cuba 60 años.
En el 2008 se aprueba el decreto Ley 259 para entregar tierras ociosas en usufructo. Ese año se autoriza a los cubanos a comprar teléfonos celulares, y desde el 31 de marzo del 2008 podían reservar habitaciones en un hotel nacional, que ya lo habíamos comentado. En el 2008, Castro declaró estratégica la producción, me refiero a Raúl, la producción de alimentos, pero todavía hoy el país importa el 80% de los alimentos que consume. En octubre del 2009, el gobierno adoptó una nueva ley por la que permitía a los servicios postales cubanos establecer cibercafés en sus instalaciones y ofrecer acceso a Internet a la población. Todo limitado, pero en definitiva una situación novedosa. ¿Ayudan estas medidas al desarrollo del país? Es la pregunta, doctor Shuslicki.
Yo no creo, mira, un cambio real, si ellos querían hacer un cambio, es permitir inversión extranjera en colaboración con los cubanos en la isla, para exportar de la isla productos hacia el exterior. Eso sería muy importante. El poner en usufructo pedazos de tierra que el Estado tenía, sin darle al campesino los insumos necesarios, los fertilizantes, los tractores, la maquinaria necesaria para producir, no funciona. Eso no es un cambio real. Eso es, bueno, mira, tenemos esta tierrecita, vamos a tirársela a los campesinos a ver lo que ellos pueden hacer. No ha funcionado ni está funcionando en estos momentos. O sea, que yo no creo que eso fue gran cambio.
Definitivamente no. Ahora mismo, Zuliki hace una relación muy descriptiva e importante de cómo sucedieron las cosas en el campo. Yo creo que solo falta un detalle, el tema del control incluso de la producción. Sí, los campesinos no tienen un control final sobre la producción de manera total. Tienen que colocarlo o venderlo ahí donde el Estado le diga. Esa es la razón por la que muchas de esas tierras hoy vuelven a ser ociosas, aunque estén bajo el usufructo de los campesinos. El único sector, y eso por tradición, que está funcionando, viene a ser el sector de la producción tabacalera. Y está claro que es un rubro que es exportable del gobierno y por lo tanto es como una especie de proa en esta economía, digamos, subdesarrollada en la que estamos viviendo. Pero no, esas medidas no han desarrollado el país. Mira, hay una década o más perdida, definitivamente. El mayor impulso ha sido, de cierta manera, el turismo, que no crece exponencialmente. Un dato reciente decía que en el mundo, en el 2018, ya habían viajado por concepto de turismo solo 1.200 millones de ciudadanos. De eso, 4 vienen a Cuba. Eso me está explicando de que no hay un gran despegue en esa dirección. Y así en otros rubros de la economía. No han habido medidas importantes para eso. De hecho, el gobierno cubano obtiene mucho más recursos financieros por la venta de servicios médicos, que como se sabe por la Organización Internacional del Trabajo, es una venta esclava de servicios médicos. Pero obtiene más dinero por eso. Y no implica, y eso no implicó nunca una reforma estructural, simple y llanamente sacar a los médicos de la gratuidad para ponerlos en el mercado global.
¿Y qué explica?
Por lo tanto, no ha habido un plan de desarrollo serio para el país.
¿Qué explica que Raúl Castro, con insistencia repetitiva, planteaba que todos esos cambios, que ya estamos definiéndolos y ustedes los están definiendo con mucha claridad, tenían que ser sin prisa, pero sin pausas? ¿Qué quería decir Raúl con aquello? Raúl Castro con aquello.
Bueno, hay que diferenciar entre lo que estaban haciendo y lo que estaban diciéndole al pueblo. Le estaban diciendo al pueblo y a algunos inversionistas españoles y otros de Canadá, que bueno, que va a haber cambios reales, que estamos haciendo una serie de cosas. O sea, que pero no estaba ocurriendo. En la realidad no estaban ocurriendo esos cambios profundos. Y déjame agregar, Costa Morúa mencionó dos cosas muy importantes. El préstamo de empleados médicos a otros países. Esto se ha convertido en estos momentos en el principal renglón de la economía cubana. Entre 10.000 y 12.000 millones de dólares le está entrando al gobierno de Cuba por este concepto. Segundo, lo del turismo no resuelve nada, porque hay que entender que en un barco de turistas que va a Cuba con 3.000 turistas, dan una vuelta en la ciudad por el día, almuerzan y comen en el barco. No compran nada porque hay muy poco que comprar, una botellita de ron y si acaso una caja de tabaco. no deja ningún dinero. Inclusive los turistas que van y se quedan en hoteles en Cuba no son hoteles cubanos, son hoteles españoles, son hoteles alemanes, son un hotel canadiense. O sea que el dinero que se gasta el turista en la isla, el 50, el 60, el 70% sale del país y es para mantener esas operaciones, no para que ayude a la diversificación o la prosperidad del pueblo.
Hemos continuado avanzando con paso seguro, sin prisas, pero sin pausas, o sea, con la gradualidad e integralidad necesarias para alcanzar el éxito. El obstáculo fundamental que hemos enfrentado, tal y como lo previmos, es el lastre de una mentalidad obsoleta que conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro. No han faltado, como era lógico esperar, sentimientos de nostalgia hacia otros momentos menos complejos del proceso revolucionario, cuando existía la Unión Soviética y el campo socialista. En el otro extremo, han estado presentes aspiraciones enmascaradas de restauración del capitalismo como solución a nuestros problemas.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
A los amigos de Radio y Telepartí les explicamos que este es un programa especial de la serie Cuba 60 años. Les habla Alberto Müller y me acompañan el doctor Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos, y desde La Habana, Manuel Cuesta Morúa, historiador y coordinador de la plataforma Nuevo País. Los dos, pues, son muy bienvenidos en esta programación especial. En marzo del 2009 se realizaba la primera gran purga de Raúl Castro, al separar de sus cargos a Carlos Laje, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, que algunos lo planteaban que era la sucesión, iba a ser el sustituto de Fidel, vicepresidente del Consejo de Estado también y miembro del Buró Político. A Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Comité Central, y también la purga incluía a Fernando Remírez de Estenós, responsable de Relaciones Internacionales del Comité Central del partido. ¿Asombraba esta destitución, Manuel Cuesta Morúa?
Yo creo que en la perspectiva de Raúl Castro no asombraba. Sí asombró en la perspectiva de Fidel Castro. Y eso refleja esa tensión. Refleja algo que a mí me parece interesante de destacar, ¿no? Probablemente no todo el mundo coincida, pero cuando estas personas de otra generación, más joven, no tenían el pedigrí de haber venido de la sierra o haber luchado en la clandestinidad, como fuere, cuando estas personas ambicionan y muestran sus ambiciones de poder, probablemente lo hicieron porque tenían la certeza y la seguridad que Fidel Castro confiaba más en ellos que en la vieja generación para darle continuidad a lo que llama la Revolución Cubana. Siempre continuidad. De eso genera esa tensión. Y claro, como Raúl Castro asume el poder del modo que lo asume, pues se facilita que aquellos que están en desacuerdo con este esquema de Fidel Castro, pues tomen las riendas del poder y den el impulso para la destitución. De manera que desde la perspectiva del esquema de sucesión de Fidel Castro, yo creo que no, que asombró, pero no de la perspectiva del esquema de sucesión que fue casi improvisado por Raúl Castro, dadas las circunstancias en las que se produce, o por las razones en las que se produce. Mencionaste a Ramírez Estenós, pero había otro actor importante que era Otto Rivero, que era también joven y era un actor importante que recordarán mucho. Se sentaba a la diestra de Fidel Castro en muchos eventos, mandando la señal protocolar de que también estaba en la línea de sucesión. Y yo creo que sí, no asombra la perspectiva de Raúl Castro, que quiere eliminar a estas personas. De hecho, en una sucesión bien ordenada, probablemente ni siquiera Fidel Castro habría pensado en su hermano, pero en todo caso a las circunstancias inmediatas pues así sucedió.
Yo quería añadirle al doctor Suslicki, a la misma pregunta quería añadirle otra. ¿Se sentía Raúl Castro amenazado por la nomenclatura más joven y no militar?
No, mira, esto fue un movimiento de consolidación del poder de Raúl, de pasarle el poder al grupo militar que él siempre ha tenido alrededor de él, los 20 o 30 oficiales, generales, coroneles, que muchos de ellos estuvieron en la Sierra Maestra con él. Ese es el grupo con que Raúl quería gobernar. Él dejó gobernar un rato a Pérez Roque, a Laje, que hablaban toda la bobería que quisieran, y cuando llegó el momento de decir, mira, este es el nuevo gobierno de Cuba, puso a su gente, y a López Miera, a Cinta Fría, a Ramiro, hasta cierto punto, por las razones que explicamos, en el poder.
Sin embargo, en lo que es la política exterior, hubo realmente expectativas alrededor de que Laje pudiera ser el sucesor de Fidel Castro y Pérez Roque, pues, un ministro de Relaciones Exteriores más joven, más moderno. Esa expectativa existió.
Sí, pero existió entre los elementos que esperaban una continuidad del reformismo en Cuba. Los que no esperábamos la continuidad del reformismo y entendíamos que Raúl por 50 años estuvo al lado de su hermano, apoyó todas las medidas que había tomado, fue el que derrumbó las avionetas de Hermanos al Rescate, que se dedicó a perseguir al pueblo, que ese tipo iba a traer un cambio profundo y real a la política de Cuba. El que pensó eso, bueno, ya está claro que se equivocó, ¿no?
Manuel, ¿tienes algo que añadir a esto de... O sea, el mea culpa de Laje ni de Pérez Roque, pues significó nada. O sea, realmente, o sea, pasaron casi desapercibidos, aunque la expectativa fue real en el exterior, en algunos sectores.
Sí, yo creo que fue real. Y cayó desde el último piso de cualquiera de los rascacielos más altos que están en el mundo asiático. Y al caer y al chocar con el piso, pues, reflejó en todo caso, a mi modo de ver, la tensión que había ya acumulada entre este sector. Yo sí creo que de algún modo Raúl Castro lo vio como una amenaza, siempre que siguieran en la estela de Fidel Castro, o que la estela de Fidel Castro pudiera continuar de una manera más pausada. Porque todos estos fueron defenestrados, y no solo defenestrados, fueron humillados. Claro. Carlos Laje fue completamente humillado públicamente y por la posición que luego le dieron. Algunos que los que siguen esta historia de farándula o exfarándula han logrado saber dónde es que está trabajando. Lo mismo pasó con Pérez Roque. Yo recuerdo que a este no le mantenía un seguimiento en alguna etapa como si fuera un disidente. Y por ahí yo creo que sí... hubo expectativas que no pudieron cumplirse y realmente Raúl Castro logró, como muy bien describe Suslicki, logró hacerse del control y buscar una especie de combinación entre lo que parecía una reforma y el control autoritario del poder. Y eso refleja un poco quizás también, esto es un juicio casi muy particular que probablemente no comparte mucha gente, pero eso refleja también a modo de cierto temor que tenía Fidel Castro en entregarle a Raúl, que parecía más pragmático, pero obviamente sin ninguna visión de Estado, el poder, porque la trabazón y la falta de pasos estructurales y de cambios estructurales ahora mismo es un reflejo de esa incapacidad. Y bueno, Fidel Castro no es que tuviera mucha capacidad, pero vivía bien colocado y situado en el mito de la revolución y en el control de la palabra, pero no fue el caso nunca de Raúl Castro. Y ahora estamos trabados, no, el país no tiene salida prácticamente, como se dice, importamos el 80%, mal pan, y no hay otras tantas cosas que son también fundamentales. Pero sí, Raúl Castro se hizo de todo el poder, lo distribuyó entre los militares, y ahí vamos.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Estamos en una serie del programa especial Cuba, 60 años, y por supuesto estamos en el siglo XXI. El presidente Barack Obama, cuando todavía era candidato presidencial, hizo una parada en Miami el 20 de mayo del 2008 para decir en un discurso que de ser electo promovería una negociación con el régimen cubano, sin precondiciones, y a participar personalmente en esa negociación, si eso sirve para hacer avanzar la causa de la libertad y la democracia en Cuba. Así dijo. Al ser electo, y antes de ir en abril del 2009 a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, decidió levantar las restricciones a los viajes de familiares y envíos de remesa a la isla. Pidió al régimen cubano que no interfiriera en esos envíos. Ya en la cumbre lanzó una oferta para iniciar una nueva dirección en las relaciones con Cuba, capaces de llevar a un nuevo comienzo, dijo él textualmente. También dijo estar preparado para iniciar conversaciones sobre derechos humanos, libertad de expresión, reformas democráticas, drogas y asuntos económicos. También cito textual. ¿Cómo respondió La Habana a estas iniciativas de Barack Obama? Ahí va la pregunta para el doctor Shuslicky y para Manuel Cuesta Morúa.
Aquí lo que había es dos tipos de agenda. Una, la agenda que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estaba proponiendo. Cambios democráticos, respeto a los derechos humanos, apertura del proceso económico, etcétera. La agenda de Raúl Castro era, págueme por el embargo o por el bloqueo de Cuba en los últimos 40 años, no sé cuántos miles de millones de dólares, entrégueme la base de Guantánamo, levanten el embargo y yo voy entonces a hacer mis pequeños cambios aquí y permitirle algunas inversiones extranjeras a ustedes. O sea que no había una convergencia de percepción ni de política entre los Estados Unidos y Cuba. Obama se lanzó a ese tipo de aventura sin entender que el gobierno de Cuba era un aliado de Rusia, un aliado de Irán y un aliado de Venezuela, y que no estaba dispuesto a ofrecer concesiones reales a los Estados Unidos por un cambio económico que le estaba ofreciendo el presidente Obama.
Coincido plenamente en la descripción, la perfilación de dos agendas totalmente encontradas en relación con Cuba, una de Raúl Castro y la otra de Obama. Sin embargo, yo creo que el cambio de política de Obama sirvió para muchas cosas que hoy están teniendo su impacto dentro de la sociedad cubana. Por eso fui uno de los que apoyó esa política y que sigue creyendo que estaba bien encaminada, independientemente de la agenda contraria de Raúl Castro. Y lo que lo explico bien es precisamente la reacción que tiene el mismo gobierno horas después que Barack Obama tiene da su discurso en el Teatro García Lorca. Allí, terminando su discurso, rápidamente se movilizó la tropilla cibernética y mediática cubana para tratar de taponar las aperturas que se suponía el cambio de política y el impacto que se podría tener dentro de Cuba, si eso se desarrollaba con consistencia y coherencia. Luego empezó otra gran campaña, Fidel Castro participó de ella, una campaña que oscilaba, así tocaba y rozaba cierto racismo también, contra la imagen que había dejado paso y la presencia de la familia de Barack Obama por aquí, por el país, por Cuba. Y de manera más concreta, las contramedidas que comienzan a tomar para impedir el desarrollo mínimo de lo que acá llaman el trabajo por cuenta propia, que es la iniciativa privada, porque hubo ofertas de que pudiera haber importación desde Estados Unidos, inversión a la pequeña, a la mediana empresa. Lo curioso que el modelo que estaba proponiendo el gobierno norteamericano tenía más que ver con Cuba que el modelo que propone el gobierno cubano para Cuba en términos económicos, porque es potenciar la mediana y pequeña empresa, que yo creo que es la estructura básica de cualquier economía próspera en el mundo. Y toda esta reacción reflejaba un poco exactamente no solo las dos agendas que describe bien Shuslicky, sino el hecho mismo de lo que me parece ha tenido un impacto importante dentro de la sociedad cubana para cambiar la perspectiva. Los cambios se producen en la sociedad cuando los ciudadanos cambian su perspectiva. Y ya hoy por hoy todo el mundo tiene claridad de que el embargo real o el bloqueo real que existe en este país es el que le impone el gobierno cubano a su propia gente, no el que impone Estados Unidos. Y yo creo que ese cambio de perspectiva comenzó a aparecer con claridad con esta política de Barack Obama hacia nuestro país.
Esta respuesta que los dos han dado sobre las iniciativas de Barack Obama implican, por lo menos desde mi punto de vista, que me refiero a la Cuba oficial, la Cuba gubernamental, no estaba preparada o no quería estas conversaciones a fondo con Estados Unidos. ¿Qué pueden ustedes decirnos de eso?
Definitivamente, yo creo que Raúl Castro tenía su agenda y miraba al presidente de los Estados Unidos como un tipo sin gran perspectiva, sin gran experiencia, y dijo, bueno, que venga a ver lo que le podemos sacar. No le pudieron sacar mucho y se acabó, y vio que tenía cierto impacto la visita del presidente. Pero Raúl Castro no estaba dispuesto a ofrecer concesiones reales. Y como dice Manuel, el embargo no era el problema de Cuba. El embargo no incluye medicina ni incluye comida. Cuba puede comprar todo eso en el mundo. O sea que el problema del embargo no es los Estados Unidos y el embargo de los Estados Unidos. Es el sistema que no funciona en Cuba, que no produce, igual que los sistemas de Europa del Este durante la época comunista no producían y por lo tanto las economías no funcionaban. Hasta que Cuba no cambie ese sistema, la economía más nunca va a funcionar.
Yo creo que es interesante la pregunta con lo siguiente. Hoy se sabe por la memoria de Ben Rhodes, que era el gurú de Obama para todo el tema de las relaciones con Cuba, de que el gobierno cubano no le interesaba ni siquiera el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Es el gobierno de Obama el que da el impulso para que todas esas conversaciones que implicaban estos temas que mencionaba Flicky, pues tuvieran un formato y un impacto histórico mayor. Y es la presión de Obama la que lleva al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En este sentido hay una especie de justicia poética e histórica, ¿no? Fueron los Estados Unidos los que rompieron relaciones. Bueno, pues vamos nosotros a restablecerla, el primer paso. Pero si hubiera sido por Raúl Castro, no habría ni relaciones diplomáticas. Se hubiera quedado en el viejo modelo de oficina de intereses y relaciones tensas y conversaciones ad hoc para temas concretos que tuvieran que ver con tráfico humano, narcotráfico, probablemente terrorismo. Y el tema que se convirtió en una bandera aquí de los 5 espías que estuvieron presos en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto refleja que no estaba totalmente descaminada la política de Obama en relación con Cuba, pero una política hacia Cuba, no solo hacia el gobierno cubano. Obviamente, el gobierno cubano tenía el control y sigue teniendo el control de esa agenda política, pero en todo caso me parecía interesante.
Pero en esta agenda política que ustedes han definido con precisión, ¿se puede pensar que era demasiado pesado la sombra de Fidel Castro para aceptar esta relación con el presidente Obama?
Hay ciertos países que tienen política exterior que están definidas, que ellos están interesados en ciertas cosas, que no importa lo que hagan los Estados Unidos, ellos no van a cambiar. Estamos viendo ahora que hay un deseo de normalizar relaciones con Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte no está dispuesta a ofrecer concesiones reales, no está dispuesta a desmantelar sus armas nucleares. O sea que no importa cómo baile el presidente Trump en estos momentos en Corea del Norte, no va a cambiar nada, porque esas son las políticas del país y los países no están dispuestos a cambiarlas de buenas a primeras. Con grandes concesiones, a largo plazo puede ser que haya un cambio. Pero inmediatamente ver que ese país deja la relación con Cuba, que deja la relación con Rusia, con Irán, con Venezuela, de buenas a primeras para hacerse amigo de los Estados Unidos, ¿qué le va a ofrecer los Estados Unidos a Cuba? Inversiones. Bueno, ese no es el objetivo de Raúl Castro, de cómo gobernar a Cuba. Raúl Castro está interesado en la continuidad del sistema, en el control político, no en inversiones norteamericanas. Es más, él ve posiblemente las inversiones norteamericanas como un peligro a la consolidación y al mantenimiento de su sistema político. Por lo tanto, la idea de que ofreciendo concesiones económicas al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, el gobierno de Cuba iba a transarse y transformar su sistema político y rechazar las relaciones que ha tenido por 40 o 50 años, primero con la Unión Soviética y ahora con Rusia, a cambio de que los Estados Unidos vengan de nuevo a ayudarlo. Eso es una ilusión.
Manuel Cuesta Morúa, esto implica, siguiendo esta lógica que a mí me parece obviamente inteligente, hasta justa, que para Raúl Castro, a pesar de algunas intenciones de cambios de menor importancia, la sombra de Fidel Castro sigue.
Definitivamente. Yo creo que Raúl Castro se marea en política internacional. Se marea. Los últimos pasos lo demuestran de una manera increíble. Y el legado histórico de Fidel Castro en eso pesará hasta cuando pueda ser. Por la sencilla razón de que toda esa generación asumió el conflicto con los Estados Unidos como un conflicto natural. Es decir, los Estados Unidos están allí, son un modelo distinto, un país distinto, una cultura distinta, nosotros estamos aquí, y la enemistad es histórica y es natural, es consustancial a los dos países. Ni siquiera se trata de una cuestión de modelo, porque Cuba no tiene ningún modelo. Sin embargo, sigue alimentando esa enemistad histórica. Y en ese sentido, yo creo que Fidel Castro son muy claros para toda esa generación de que no había que hacerle concesión a los Estados Unidos. Aquí venía, en los años 90, que había sido su momento candidato demócrata para la presidencia en los Estados Unidos, es decir, candidato no es que compitió con un republicano, sino que se había nominado dentro de la terna demócrata, John Edwards, que tenía cierta comunicación con Fidel Castro y en algún momento le contaba el personaje que le dijo a Fidel Castro, se dice que usted es el principal enemigo del restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y que si los Estados Unidos levantan el embargo, eso sería complicado para usted. ¿Qué responde? Y contaba yo que la respuesta de Fidel Castro, después de una pequeña pausa, fue, sí, definitivamente el levantamiento del embargo traería muchas dificultades para mi régimen. Al final significaría que yo gané, pero Estados Unidos y Cuba no pueden tener relaciones. Y mira, eso lo incorporaron en su gen toda esa generación, y Raúl Castro, que no tiene altos vuelos estratégicos, pues obviamente siguió esa pauta, y eso lo vemos reflejado ahora. Por eso respiraron cuando no hubo continuidad de esa política con la posible presidencia de Hillary Clinton.
Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea. Y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo.
Acaban de escuchar las palabras del dictador Fidel Castro en su última comparecencia pública.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Y una última pregunta, a pesar de toda la gran ayuda que ha venido desde Venezuela, por supuesto Venezuela también anda en crisis, Cuba aparentemente entra en una etapa de dificultades, de desabastecimiento, de falta de alimento, de falta de electricidad, de epidemia. ¿Qué explica esta situación después de todo lo que hemos hablado?
Yo creo que la situación de Cuba se va a continuar deteriorando, no va a mejorar. Después de Venezuela, no sé si hay algún país que está dispuesto a tomar la batuta de ayudar a Cuba en la cantidad de petróleo que está ayudando Venezuela a Cuba. Número uno, no creo que la situación económica mejorará. políticamente no creo que el sistema se va a desmoronar, se va a caer. Hay algunos analistas que dicen que cuando Venezuela se acabe, se acaba Cuba. Yo creo que el sistema cubano está muy fuerte, tiene su control interno, que si sobrevivió el periodo especial después de la caída de la Unión Soviética, puede sobrevivir tranquilamente lo que está pasando en Venezuela. El hecho de que Cuba esté vendiendo, prestando médicos y asesores militares a tantos países en el mundo, le está entrando una cantidad de dinero que más o menos mantiene al gobierno, mantiene a las Fuerzas Armadas, y les caen unas migajas al pueblo, un pedacito de pan al pueblo. Por lo tanto, yo no veo inmediatamente una posibilidad de un cambio profundo, ni económico ni político, en Cuba.
Yo creo que un punto de partida para entender esta situación casi ya absurda para nosotros es primero tener claro de que el modelo de Cuba pensado por el gobierno cubano es un modelo para subdesarrollar el país. Es decir, la mentalidad de la clase política cubana no es en el poder, quiero decir, no es la de un país desarrollado, es la de un país que tiene que seguir jugando a la sobrevivencia. Por eso nos encontramos en la situación absurda, repito la palabra, hoy, de que Cuba está en la periferia de otras periferias. Digamos, Venezuela está en la periferia del mundo, se colocó a sí misma ahí. Y Cuba depende de Venezuela, está en la periferia de eso. Y está en la periferia del capitalismo, teniendo esas migajas que muy bien señala Surliki. Y así, mira, el país no va a ningún lugar. Por eso no tenemos harina, no se importa de Dominicana, verduras y lechugas para el turismo. Hay quien trae las papas fritas de otro lugar. Y toda la industria turística es sostenida justamente porque estos empresarios traen todos sus insumos y su logística de otros lugares. El país no lo puede producir. Y para colmo de discriminación, por cierto, hasta los trabajadores se los traen de otros países, ¿no? Para colmo discriminar al propio pueblo cubano. Lo que por otro lado refleja de que no estamos tampoco en un esquema nacionalista. En la peor versión o la mejor versión del nacionalismo tampoco es la cubana, es una versión estricta de poder que está muy bien reflejada en esa atrofia que describe Inés Urriqui. El brazo económico del país es raquítico, el brazo represivo es musculoso. Y ese cuerpo atrofiado es el que nos ha llevado a que ahora mismo en este país no haya harina para ofrecerle pan a los ciudadanos, sobre todo a fin de año.
Hemos llegado al final de este programa especial. Muchas gracias al doctor Jaime Szuszlicki y a Manuel Cuesta Morúa por habernos acompañado, por estar con nosotros con Radio y TV Martí. Les habló Alberto Müller y este programa es parte de la serie Cuba 60 años, dedicado al siglo XXI, al pueblo de Cuba y aspectos de las relaciones de Estados Unidos y Cuba y el traspaso de poder de un hermano a otro en una clara manifestación hereditaria que la dictadura es lo que prima en ese grupo de poder. Muchas gracias.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.